de ese nivel racional, no hablemos ya de un nivel más espiritual, pudiendo vivir, como pretendemos, ese nivel pues de justicia equitativa, por ejemplo, que uno esté funcionando a un nivel pues de la fuerza. Cada cosa en su sitio es un bien, pero cuando lo comparamos desde otro nivel aparece como mal, y funcionalmente lo es, porque desde el punto de vista del desarrollo humano se tiende al bien mayor que la humanidad está alcanzando, y todo lo que va a favor de ese desarrollo es el bien relativo en esa fase, y todo lo que tiende a detener o a retroceder respecto de esa fase aparece como el mal. Pero no es que de sí por sí lo sea, lo es en relación con esa función actual que debiera ser lo que es el bien. Entonces, una cosa es que exista el mal operativamente en nuestra existencia como un fenómeno de nuestra conciencia relativa, y otra cosa es buscar el mal en un origen metafísico. No existe el mal. Existe un funcionar de un modo complejo que hace que las cosas anden desfasadas. Y entonces, cuando yo estoy mirando una cosa en función de otra, no veo la verdad de la cosa, sino que veo un contraste. ¿Sí? ¿Por lo menos se intuye eso? ¿Cuál es? No. Míralo. Pero a la vez ahí tienes la base de lo que se debe hacer, la base, el principio, de qué se debe hacer con esos tan malos. Y entonces ya dependerá de si lo que se quiere es castigarlos por, o lo que se quiere es ayudarlos a, o lo que se quiere es protegerse de. A ver, ¿qué más? ¿Sí? Si no existe, no puede ser perdonado. Relativamente sí. Y lo que se llama perdón no es nada más que poder adquirir o despertar a una visión de lo real, de lo correcto. La visión de lo correcto elimina la visión errónea. Sí, pero entiende eso. Parece que estáis más preocupada porque al final nadie se la cargue, que no entender el principio de lo que estoy explicando. O sea, lo que llamamos perdón no es nada más que la restitución a la ley de la unidad. Perdonar quiere decir amar, quiere decir estar en el orden de la unidad. Amor no es nada más que la conciencia de unidad. O sea, aprended a mirarlo no solo en sus resonancias morales, sino aprenderlo a mirarlo como un hecho concreto, técnico. El amor no es nada más, el amor real, que la conciencia de unidad. Entonces, el volver a esa visión de unidad, eso es eliminar esa conciencia separativa y de oposición, que yo trato de vivir a expensas de los otros. Entonces, el perdón consiste en volver al orden, volver a participar de esa unidad como visión y de esa unidad como conciencia subjetiva o amor. Por lo tanto, el volver a la visión correcta es el perdón, es la restitución al amor. No es un acto particular que alguien nos eche una bendición desde arriba. Esto puede ser una imagen, puede ser una ayuda, puede ser un símbolo. Pero el proceso en sí va más allá de eso. En todas esas charlas yo lo que quisiera es que fuerais descubriendo unos procesos exactos. Que ya conocemos, muchos de ellos, pero que los conocemos a través solo de símbolos, a través de formas. Y que muchas veces las formas han pasado a tener más importancia que no el profundo significado, el profundo sentido de que está detrás de ellas. Y para mí esto ha sido muy útil, porque me ha liberado pues de una cantidad de contradicciones aparentes y de complejidades. Para mí es muy liberador el haber ido descubriendo todo eso. Sí, mira, o sea, me está diciendo que lo que no entiende muy bien es que yo califique a priori de bueno la base de todo lo que existe. Según ella, entiende que la base de lo que existe puede muy bien ser simplemente neutro, aunque esto, al manifestarse en ese contacto superior, se exprese como algo que llamamos bueno. Pero que en sí, que lo real, en sí no se puede decir que sea bueno, sino neutro. ¿Sí? ¿Muy bien? En efecto, desde el punto de vista relativo de lo que llamamos bien relativo y mal relativo, lo superior es neutro. Pero esto es simplemente porque lo miramos desde abajo. Mirado desde arriba, aparece al revés. Existe una realidad suprema en sí, que por el hecho de ser la verdad y la razón de ser de las cosas, es el bien supremo, es la verdad suprema, verdad y bien coinciden. Y luego, al expresarse a través de lo particular, aparece la dualidad. Y la dualidad es un bien particular que automáticamente, todo lo que no es eso, lo que va en contra o se complementa con esto, aparece como el mal particular. ¿Entiendes? Mirado desde abajo, como criterio puramente relativo, entonces es correcto calificarlo como neutro, en el sentido de no positivo, no negativo, no bueno, no malo, porque tomamos bueno y malo en sus sentidos relativos. En ese sentido es correcto. Pero mirado desde la otra expresión, verás que por el hecho de que esa inteligencia, con la conciencia subjetiva que le corresponde, que es de felicidad, es el origen de todo lo que existe, entonces de por sí es absolutamente buena o positiva o afirmativa, etc. Y que al expresarse esto que es absolutamente positivo dentro de un orden relativo, entonces aparece lo relativamente bueno, y por este mismo hecho, lo que se le opone, en la medida que no es ese particular bueno, aparece como particular malo. ¿Intuyes eso, visto desde este otro ángulo? No me creas. Por ejemplo, tú tienes inteligencia, ¿verdad? Inteligencia, ¿verdad? Muy bien. Esa inteligencia puede dar lugar a ideas de afirmación o de negación, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de las ideas de afirmación o negación, podemos decir que la inteligencia no es ni afirmación ni negación. ¿Sí? Bien. Ahora, mirándolo desde el lado de la inteligencia es lo que da sentido a cualquier idea. Entonces, a partir de ahí surgirá una idea que llamamos afirmativa y otra que llamamos negativa. Pero sea cual sea el carácter de esas ideas, son expresiones de la inteligencia en sí, o sea, del sentido supremo, primordial de cualquier sentido, de cualquier idea. Entonces, desde ese punto de vista, esa inteligencia es absolutamente afirmativa. Y lo otro es relativamente afirmativo y negativo. No puedes decir solo que es neutra la inteligencia, porque la inteligencia es una realidad en sí, y básicamente, pues, positiva. Lo que pasa es que sus manifestaciones particulares, por el hecho de ser particulares, son relativas. Y entonces, toda afirmación particular implica lo que no es la afirmación esa particular, y entonces aparece como negativo respecto a esto positivo. O sea, tú tienes la posibilidad de andar. La posibilidad de andar y la voluntad de andar es un bien en sí. Ahora bien, esa voluntad de andar se manifiesta a través de movimiento de dos piernas. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del funcionamiento particular de piernas, podemos decir que hay una pierna derecha y una pierna izquierda. Una pierna con un signo más y una pierna con un signo menos. Y desde ese punto de vista relativo, la pierna puede tropezar con la otra pierna. Y puede haber conflicto. Entonces, las piernas aparecen como relativas, y la voluntad de andar aparece como que no es ni positiva ni negativa. Pero desde el punto de vista del andar, que es la razón de ser de las piernas, entonces la voluntad de andar es absolutamente afirmativa, real, existente, y lo otro son expresiones particulares o medios particulares de esa razón fundamental. En el fondo es una cuestión de palabras, ¿verdad? O sea, es cierto que en el orden relativo hay siempre lo que podemos llamar bien mal, pero lo que es el origen de esta forma relativa lo podemos llamar como intrínsecamente positivo o bien. Sí. Me dice que si nuestra felicidad se encuentra en lo que es un reflujo hacia la profundidad y la altura, entonces parece que nuestro ser concreto que no tiene mucho sentido. Y el mundo y toda nuestra civilización. Eso es lo que dice. No olvides que estamos hablando de la felicidad y de la realidad desde el punto de vista de nuestra conciencia fraccionada y relativa. Y solo desde este punto de vista relativo hablamos de profundidad como oposición a lo superficial. Pero desde un punto de vista profundo es al revés. Desde un punto de vista profundo, lo profundo es y gracias a lo superficial se autoexpresa. Y ahí es donde adquiere un sentido particular, explicitado. Pero como ahora estamos mirando como camino hacia, entonces parece que en cierta forma implique una desvalorización de lo concreto que estamos viviendo. Pero eso solo es por este punto de vista relativo de ir hacia. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Queda contestado? ¿Sí o no? Bueno, hombre, puestos ya, estamos aquí con los niveles para arriba y para abajo, ya puedes. No, me da un tembleque. Con la metafísica, pues, ya es divertido hablar de ello. Pero yo recuerdo todavía una vez cuando me dediqué a esto que os explicaba el otro día, de salir del cuerpo y experimentar todos esos estados de conciencia fuera del cuerpo, se me ocurrió hablar con un religioso teólogo. Y dije, pues mira, ahora estoy haciendo eso, yo con toda mi buena fe. Y me miró con unos ojos consternados. Y me dijo, esto que explicas es metafísicamente imposible. Y le digo, pues lo siento por tu metafísica, porque es un hecho. Entonces, claro, la metafísica está muy bien, pero cuidado. Es maravillosa la metafísica. El problema es que la metafísica la hemos de descubrir. No se trata de evitar, sobre todo, el partir de criterios a priori y luego querer que las cosas encajen en los criterios. Es cierto. Sí. Pues sí y no. Sí, en el sentido de que ahora se le está dando un valor absoluto a lo relativo. Y en ese sentido es un descubrir el carácter relativo de lo relativo. Y por lo tanto se le va disminuyendo un valor que se le atribuía. Ahora, no olvides que es aplicable la respuesta que te he dado antes. El budismo insiste en la inconsistencia, en la impermanencia, en la transitoriedad de todo lo que existe, porque está señalando hacia algo que no es transitorio. Y porque está orientado hacia esta vía, diríamos, de salud, de realización, entonces, porque está en esta dirección, forzosamente aparece lo otro como negativo. Pero además no olvides que lo que nos ha enseñado el budismo es lo que la ciencia está confirmando ahora en todas las líneas, ¿eh? Esto es muy interesante de constatar. O sea que hemos de ver el carácter relativo. Lo que pasa es que tiene fama el budismo pues de ser nihilista, ¿eh? Pero es nihilista en el sentido de que lo que se le da valor absoluto no lo tiene. Maya o como samsara o como expresión fenoménica que no tenga un pleno sentido en este orden relativo. Ahora, en relación con el absoluto es un no sentido, ¿eh? Si miramos esta direccionalidad, diríamos, entonces creo que la cosa queda clara. Sí, me preguntas lo mismo de antes con otra, por otra entrada. Está bien, sí. Sí, yo te diré mi opinión. Mi opinión firme es que lo que la persona es no puede dejar de serlo nunca. Y que, por lo tanto, toda persona está determinada a vivir la inmensa plenitud que es eternamente. Yo no creo en la reencarnación como creencia, sino como experiencia. O sea, tengo experiencias pocas, ¿eh? pero suficientes, claras, de que es un hecho. ¿Sí? Creo que el ir para atrás es un proceso completamente contrario a toda la evolución de la conciencia y de las formas. Ya sé que muchas cosas que digo chocarán con las ideas que se suelen tener. No, porque no hay ninguna prueba que demuestre que esto es así. O sea, la única prueba que hay es la propia experiencia de uno. Y esto no es válido para otro. O sea que no pretendo en absoluto demostrar eso. En absoluto. Me lo pedís y yo, como estoy en plan pues de exponer todo lo que yo conozco, afirmo explícitamente que para mí es así, de acuerdo con la experiencia que tengo. Pero no puedo demostrar nada. En absoluto. Y además, el aceptar o no la reencarnación es secundario. No tiene nada que ver con el proceso en sí de realización. El trabajo sigue siendo el mismo, sea que uno lo acepte o no lo acepte, que tenga evidencias o no de ello. Ya que es una cuestión secundaria. Parece ser, es decir, por lo que yo conozco, parece ser que el que vuelve, el que prosigue la evolución, no es ninguno de los niveles que desea ahora seguir, aceptar la reencarnación o rechazarla. O sea, el que pregunta si hay o no reencarnación es el que no reencarna. Porque lo que lo pregunta es la mente personal que tiene una inquietud, que tiene un problema de supervivencia o de continuidad, y esa mente, esta se disuelve completamente. Como se disuelve el cuerpo y se disuelve todo el campo emocional. Por lo tanto, el aspecto más concreto personal, lo que decíamos antes que era un instrumento, esto se disuelve completamente. Por esto se puede decir que no existe también la reencarnación. Se puede decir igual, y es correcto. La persona como persona no reencarna. Pero en cambio hay algo en uno que está detrás de varios procesos de manifestación, pero ese algo no es la persona fulanito de tal. Y en ese sentido es falso la creencia que tienen muchas personas entusiasmadas por todo eso pues del karma y de orientalismo, y que creen que pues que yo pues que antes era Napoleón, que ahora estoy así de incógnito, pero que sigo siendo en el fondo. Se dicen y se piensa una cantidad de majaderías enormes sobre todo eso. Y hay una cantidad de gente que están reclamando, todos los personajes célebres de la historia, hay 18 o 20 del mismo personaje. O sea que es como todo, ¿verdad? Es susceptible a toda clase de juegos, ilusiones del yo y de tal. No, en lo que yo conozco, y conozco esto, o sea, toda la mente personal desaparece. Y la cosa emocional desaparece. Pero reencarna otro plano que está más allá, que es lo que nos da una continuidad individual, pero que no es ni la mente personal, ni la afectividad, ni el cuerpo. Se da cuenta que es el mismo cuando la conciencia aprende a estar conectada con ese nivel que es continuo, pero mientras está la conciencia en los niveles personales, ni hablar. Toda ilusión de encarnación es una ilusión. ¿Eh? No entiendo lo primero. Un ser evolucionado, yo digo aquel que va descubriendo su propia identidad y el campo de conciencia que le corresponde como existencia. En efecto, es posible y creo que es un hecho que se sigue evolucionando en otras formas no humanas. Sabed que en la existencia hay una infinidad de seres inteligentes que no tienen nada que ver con lo que conocemos ahora como forma humana. Seres que se pueden contactar, ¿eh? No a través de psicografías, sino contacto directo. Pues sí, el que la persona después de dejar el cuerpo físico sigue con la misma conciencia y por lo tanto con los contenidos de esa conciencia, por lo tanto con memorias, hábitos, etcétera, esto es un hecho. Sí, o sea, la muerte no representa de momento ningún cambio brusco en absoluto. Lo que pasa es que esa conciencia también a su vez muere. O sea que de hecho se producen varias fases de la muerte. La muerte no es nada más que desprendimiento de los vehículos que son transitorios. Realmente la muerte no existe, existe desconexión. Entonces esto que persiste durante un tiempo luego a su vez muere. Muere quiere decir se suelta, se desintegra como estructura unitaria. Y esto es un hecho, es así. Pero no os dejéis llevar solo por el carácter exótico de todo eso. Es que estamos hablando de temas que tienen mucha mayor enjundia que no la cosa, pues, curiosa, ¿verdad?, de todo lo que pasa más allá de la muerte. De momento descubramos si estamos vivos de veras. Y descubramos en qué consiste este estar aquí y ahora. Que si no, ya empieza todo el juego de las emociones y de la curiosidad, y esto no tiene nada que ver con el trabajo. O sea, por eso yo no suelo hablar, mira, estas cosas, porque distraen, porque las personas se van, aspectos que son curiosos, son interesantes de saber, pero no esenciales para el trabajo. Y aunque hay muchas personas que quedan atrapados en todo eso y no se mueven de todo ese mundillo del campo psíquico, de los campos intermedios de conciencia, sea en ese plano físico, sean los planos inmediatos, el ser humano está en busca de su identidad y no vivirá su plenitud hasta que no la realice. Por lo tanto, todo lo que sea detenerse excesivamente en algo distinto de esa finalidad fundamental es un modo de dispersarse, de perder tiempo, energía y de retrasar lo que está destinado a actualizar del todo. Por eso todo esto existe, pero yo más bien desearía que no se le diera en estas sesiones, una mayor importancia, porque si no estamos girando alrededor de cosas de segundo orden. No, es muy natural la curiosidad, pero ocurre siempre, Siempre que, aunque sean sesiones privadas, ¿verdad?, de amigos y grupos, a la que sale un poco el tema de los fantasmas, el tema de los platillos volantes, o el tema de tal, pues ya está armada. Porque allí empieza a salir todo el mundo, solo está pendiente de eso. Y es muy natural que así sea, pero si uno está en una línea, interesado en un trabajo en profundidad, todo eso, por curioso que sea, es secundario. Vale, lo dejamos aquí, hasta mañana, hasta el lunes, hasta el lunes de la otra semana, Después de la semana grande, el lunes. Adiós. Se han despertado, y si las reconozco, si me reconozco en ellas, entonces yo podré asumir esas cualidades en primera persona. Podré cambiar mi modelo de mí. Podré decir, pues eso es mío. Yo voy a dar expresión activa a eso. Acepto que soy eso, me doy cuenta que soy eso. No soy solo lo que creía ser hasta ahora, soy también eso. Y ahora voy a decidir vivir eso activamente yo mismo. Y entonces asumo esas cualidades. Y entonces el asumirlas es el segundo paso. Pero solo serán realmente mías cuando yo, además de reconocerlas y asumirlas, las exprese. Cuando yo me atrevo a expresar esa cualidad que estaban mirando ahora en tercera persona. En el momento que yo las expreso, después de aceptarlas y asumirlas, entonces pasan a ser totalmente mías. Solo cuando las expreso. Si es belleza, cuando yo expreso, me siento esa belleza, y al hablar, al moverme, doy expresión a esa belleza, en la forma que sea, pero esa belleza. Si es energía interior, cuando yo, al hablar, al moverme, doy expresión a esa energía interior, aunque sea, pues, hablando de las cosas cotidianas o simplemente andando de un sitio a otro. Es cuando yo doy expresión a eso que reconozco, que eso se incorpora, de hecho, a mi yo experiencia, a mi actualidad como persona concreta. ¿Alguna pregunta? Sí, me pregunta si de la misma manera que ocurre eso con las cosas positivas, y también es igual con las negativas, es decir, que las cosas negativas que veo en los demás están en mí o no, ¿verdad? Por ejemplo, la antipatía. Sí, esa es la pregunta inevitable. Siempre que hablo de esto, en lugar, yo no sé por qué, pero enseguida surge el problema de lo negativo. Cuando yo quedé durante mucho tiempo entusiasmado al ver la realidad de lo positivo, porque veía que eso entrañaba una posibilidad de crecimiento, de cambio fabuloso. Y durante mucho tiempo me dediqué a experimentar y a ejercitar eso, hasta ver por los hechos, por los resultados, que era totalmente cierto. Esto, claro, es cuando uno está interesado en crecer, en ser uno mismo del todo. Cuando uno no vive satisfecho en su propio esquema y está buscando no cambiar el esquema por otro, sino llegar a una totalidad de ser y de existencia. Ahora, esa pregunta viene evidentemente, también surge, ¿verdad?, un momento u otro. Nosotros, lo que llamamos defectos, no nos damos cuenta, pero lo que llamamos defectos, realmente no vemos defectos. Sí, nosotros lo que vemos es que una persona es distinta de lo que yo desearía que fuera, o es distinta de la idea que yo tengo de cómo debe ser. Por lo tanto, no veo defecto en la persona, sino que veo una comparación con otra cosa que no es esa persona. Y de acuerdo con esa comparación digo que hay una gran cualidad o un defecto. Pero el defecto no es en la persona, de la persona. El defecto es el resultado de una comparación. ¿Entiendes? Entonces, claro, preguntar si nosotros tenemos ese defecto, cuando lo que estoy diciendo es que el defecto es una comparación, que no es algo en sí, entonces uno se da cuenta que no. Si yo veo a una persona como deficiente mental, no es que yo sea deficiente mental, sino todo lo contrario. Yo puedo darme cuenta que el otro es deficiente precisamente en la medida que no soy o no tengo ese grado de deficiencia mental. Si yo fuera igual deficiente mental, no me daría cuenta que es deficiente mental. O sea que precisamente porque yo tengo, pongamos, un 80 de unas cualidades, puedo apreciar hasta un 80 de esas cualidades en los otros. Por lo tanto, donde hay 40, donde hay 50. Por lo tanto, cuando yo veo este defecto de carencia, de déficit en el otro, es porque en mí no está ese defecto. Si en mí estuviera, yo no lo vería. ¿Sí? ¿Sigues bien eso de la inteligencia? O sea que no es así. Pero, no obstante, a la vez la consecuencia de eso que digo es, yo puedo ver, si yo tengo 80, suponiendo de mi capacidad de inteligencia, podré ver donde hay 50, donde hay 60, donde hay 20 y donde hay 80, pero no podré ver donde hay 81. O sea, mi capacidad de percepción, mi capacidad de respuesta es mi límite. Y todo lo que vaya más allá de ese límite para mí no será cualidad. O sea que si yo tengo 80 de inteligencia y alguien me habla a un nivel de 82, no ya de 90, para mí eso que explica será ininteligible. Por lo tanto, no será inteligencia. En cambio, si yo creo ser una inteligencia muy mediana, pero estoy percibiendo en una persona determinada una gran inteligencia, esa gran inteligencia, no que supongo, sino que intuyo directamente, esa inteligencia que intuyo y que admiro es mía. Porque si aquella persona expresara una inteligencia, aunque fuera un poco mayor que mi capacidad, que mi potencial de inteligencia, para mí aquello no sería inteligente. Sería incomprensible, sería como oír hablar en griego. Por lo tanto, cuando estoy admirando, de hecho, estoy percibiendo, sea una lucidez, sea una inmensidad, sea una vastedad de visión, lo que sea, y lo estoy viendo, eso que estoy viendo es mío. Lo que esté más allá de mi potencial, para mí, no tendrá sentido. Lo mismo ocurre con el amor, con la belleza, con la seguridad, con la energía interior, con todo. Sí, hay más cosas que explicar sobre los defectos, pero ¿alguna pregunta sobre lo dicho hasta ahora de las cualidades? Sobre todo eso. ¿Por qué las personas reducen su nivel? Es lo que expliqué el segundo día. Claro, es que es un curso esto, ¿verdad? Es un curso. Y asistir a una sesión sin las otras, forzosamente faltarán muchos datos. Hay una unidad. El segundo día expliqué que nosotros nos configuramos de acuerdo no con lo que nosotros por nosotros mismos tendemos a desarrollar, sino en virtud de un modelo que se nos configura desde el exterior. Entonces aceptamos ese modelo, claro, no solamente el exterior, es el exterior y nuestra respuesta es exterior. Pero en la medida que acepto el modelo que se me da exterior, yo quedo clavado en una idea y una imagen de mí. Y muy lentamente y muy con mucha precaución voy cambiando con los años esta imagen. Pero me mantengo en ella. Y entonces todo lo que no pertenece a esa imagen no lo acepto como mío. Vemos personas que tienen, qué sé yo, unas grandes cualidades, pero que en cambio, porque tienen un yo idea muy negativo, no son conscientes de esas cualidades. O al revés. ¿Eh? O sea que esto, el modelo del yo idea con el cual estamos identificados, nos vivimos como la idea que tenemos de nosotros, eso es lo que está limitando artificialmente nuestra realidad. Otro aspecto de los defectos. Hemos dicho hasta ahora que los defectos, en la medida que, como su nombre indica, son insuficiencias de algo, cuando yo percibo la insuficiencia de algo, es porque en mí no está esta insuficiencia, en mi interior, aunque yo exteriormente quizá también viva mal. Pero a veces, ante los defectos, se produce en nosotros no solamente una apreciación objetiva de que allí hay una carencia respecto a lo que es un modelo, un término medio, sino que a veces hay un activo rechazo de aquel defecto. A veces se produce en nosotros como un estado de protesta interior, de desequilibrio, de inarmonía, cuando vemos ciertos defectos. Por ejemplo, es frecuente que esto ocurra cuando vemos que alguien quiere imponernos su criterio. Es muy frecuente que entonces haya en nosotros no solamente el constatar que esa persona está queriendo imponer su criterio, sino surge en mí enseguida una protesta por ello. Según las personas, esta protesta puede surgir por un tipo de, llamémosle, defectos u otros. Siempre que surge esta protesta, de manera que desequilibra en un grado u otro nuestra armonía interior, nuestra unidad interior, es porque este defecto está en nosotros. ¿Ves? Es otro caso distinto. Y porque está en nosotros, y nosotros tratamos de reprimirlo, de que no se manifieste esta tendencia, porque en nosotros hay una represión, un ir contra esa tendencia a imponer nuestro criterio, a mandar, porque yo estoy reprimiendo esto y voy contra eso, voy también contra la persona que exteriormente manifiesta eso. O sea que, siempre que en mí se produzca una violenta reacción contra un defecto del exterior, miremoslo, porque seguramente este mismo defecto está en nosotros, muy reprimido, pero está. El hombre, tal como suele funcionar, tiende a un modelo de cómo quiere ser. Y por lo mismo que tiende a un modelo de cómo quiere ser, y eso es lo que admira y valora, es el yo ideal que decíamos, tiene exactamente la versión opuesta, lo contrario, aquello que realmente de ningún modo quiere ser. Si yo quiero ser una persona honrada, pues admiro la honradez, pero voy en contra de por ejemplo, de robar o de estafar. Con la misma fuerza con que quiero ser honrado, con la misma fuerza estoy rechazando toda tentación o todo impulso a aprovecharme de las situaciones. Esa es la misma fuerza. Pues esa polaridad que hay en mí de admiración hacia un modelo y rechazo de lo opuesto, esa polaridad que hay en mí es la que yo estoy proyectando al exterior al relacionarme con los demás sin darme cuenta muchas veces. Admiro a las personas que son como yo quiero llegar a ser, pero a la vez estoy rechazando a las personas que son lo opuesto de lo que quiero llegar a ser. Cuanto más estoy rechazando en mí, por ejemplo, una violencia, porque yo me he hecho el modelo de que de ser muy amoroso y muy armónico, etc., más violencia sentiré, mayor rechazo contra los violentos. Entonces, veis, en este caso, cuando yo siento una reacción de oposición, de rechazo activa contra algo o alguien, contra un defecto, Esto está indicando que en mí este defecto también está presente y yo estoy reprimiéndolo. Lo cual puede ser muy bueno desde un punto de vista de la moral convencional. Simplemente señalo el hecho, no digo que esté bien o mal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Sí, esto ya lo hablé la otra semana. Es que, o sea, cómo resolver los defectos es ejercitando las cualidades. Ahora estamos hablando del fenómeno de totalidad de conciencia, sobre todo de lo que es el no-yo. Claro, lo que no puedo es entrar demasiado en detalle en lo que ya se explicó, ¿verdad? O sea que, si esto lo entendemos, y si esto queremos actuar de acuerdo con ello, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de actualizar todas las cualidades que nosotros admiramos en las demás personas, en la naturaleza. Esas personas no hace falta que sean personas reales. Pueden ser personas literarias, pueden ser personajes de la historia. Al efecto, pueden ser personajes totalmente imaginarios, ficticios. En la medida que despiertan en mi admiración de una cualidad, quiere decir que esta cualidad está en mí. Lo que no es seguro es que esté en el otro. ¿Cuántas veces uno atribuye a una persona unas cualidades que admira y luego se da cuenta con la experiencia de que no es así? Pues bien, eso quiere decir que probablemente las cualidades que admiro en el otro están en el otro, probablemente, pero no es seguro. En cambio, lo que sí es absolutamente seguro es que esas cualidades están en mí por mi capacidad de admirarlas. O sea que el admirar algo es patente de presencia en mí de esas cualidades. Solo que he de aprender a actualizarlas, si no me pasaré la vida muy rico, pero viviendo en una total miseria psicológica. Sí, dice que, sin embargo, a veces admiramos en los demás cualidades que creemos que no tenemos en absoluto. Y claro, si yo viera que hay en mí esas cualidades, no las admiraría en el otro. Pero a la vez, si no estuvieran en mí esas cualidades, ¿cómo podría reconocerlas en el otro? Y ese es el drama. Que somos un fondo fabuloso, pero estamos viviendo un yo personal que es una minúscula parte de ese potencial. Entonces, siendo en nuestro fondo todas esas cualidades, en nuestro yo personal estamos viviendo según el modelo que nos hemos hecho y que creemos ser. Y por eso admiramos cualidades en el otro. Esas cualidades yo no las tengo en mi modelo personal. No me las reconozco como lo que yo llamo Antonio Blay. Por eso las admiro. Pero esa cualidad que admiro es mi fondo. Si no, yo no podría reconocer esa cualidad. Entonces, es mi fondo que yo no vivo, que no reconozco porque estoy encerrado en mi pequeña fórmula. Las cualidades las admiro porque no las tengo personalmente. Pero a la vez, las cualidades no podría admirarlas si yo no las fuera profundamente. Hasta que no las actualice en mi conciencia personal, no serán mías. Me pasaré la vida girando como un satélite alrededor de lo que yo considero, pues algo muy importante. Todo aquello alrededor de lo cual giramos son nuestras propias proyecciones. Sí, no, en absoluto. Cuando yo soy capaz de ponerme a un lado con todas mis preocupaciones y problemas y tensiones, etc., y puedo estar atento, realmente atento a lo que está más allá de mí, a ese nivel de amor, de felicidad, de sutilidad, a lo desconocido, lo que sea, pero que yo estoy atento a aquello, olvidándome de mí, entonces aquello es lo que para mí pasa a ser real, aunque aquello sea algo muy, muy poco sin formas, muy, muy sutil. Pero es aquello donde está mi noción de realidad. Entonces, esta es la condición gracias a la cual de esa energía o vibración superior desciende a mi conciencia personal. Los efectos son siempre directamente proporcionales a la calidad e intensidad de este descenso de energía. O, lo que es equivalente, decir, los efectos son resultado de la realidad con que yo contacto lo superior. Y aquí no valen sugestiones. O hay contacto o no hay contacto. Si yo no me muevo de mis mecanismos personales, de mi conciencia más inmediata, más próxima personal, por mucho que desee, por mucho que afirme, por mucho que crea, no pasa nada. O sea, los efectos realmente extraordinarios se producen en cuanto yo salgo de mi nivel personal y me sitúo en ese nivel nuevo, más allá de lo que yo llamo yo. Pero ese nivel más allá sigo siendo yo en otra dimensión. En la medida que yo puedo mantener esa atención, cuanto más para mí aquello es real, cuanto más todo yo estoy atento a aquello, sin estar pendiente de lo personal, más este contacto es genuino y más los efectos se precipitan. En primer lugar viene, lo que ya decía el otro día, un estado de paz y una fuerza interior y una claridad y una ligereza, algo pues que varía un poco con las personas, pero que siempre tiene ese común denominador de paz y de profunda claridad. Pero además viene el hecho de que uno tiene la impresión clara de que todo está resuelto. Manteniendo esta conexión, que lo mismo a los efectos prácticos, sin pretender definir nada, como ya dije el otro día, le podemos llamar dentro de una mentalidad religiosa la presencia de Dios en mí, o el nombre que quiera. Manteniendo esto, si yo formulo entonces una petición clara de lo que para mí es importante, entonces es como si esta petición, esta formulación o este deseo o esta orden no quedara en mi mente personal, sino que pasara a un circuito de una potencialidad muchísimo mayor. Y es ese nivel superior de la mente el que tiene un poder de realización inmensamente más grande que todo lo que pueda hacer la sugestión, que funciona solo a nivel de mi mente personal. Y lo digo porque he trabajado yo a fondo la sugestión y la hipnosis y conozco bastante bien sus muchas posibilidades, pero también sus limitaciones. Los efectos que se producen a través de esa conciencia no tienen nada que ver con lo que se pueda producir por un estado de sugestión o de hipnosis. Entonces, los factores son, por lo tanto, ese contacto, mantener esa conciencia. Mientras se mantiene esta conciencia de lo superior en mí, formular con claridad lo que deseo. Entonces, en esta formulación hay los tres factores que son esenciales. Por un lado, formular con claridad, no solamente verbalmente, sino visualmente. Es la visualización, la imaginación, porque el elemento verbal es un elemento, diríamos, muy personal. En cambio, la visualización tiene un poder plástico que va más allá de lo meramente personal. Segundo, evocar el estado interior que se corresponde con lo que yo estoy formulando. Si estoy formulando pues una felicidad, una armonía en mi vida social, evocar claramente esa felicidad o plenitud o estado de estar bien que se corresponde a esta felicidad que yo estoy formulando. Por lo tanto, primero, la formulación de tipo mental, diríamos, mental visual. Segundo, el aspecto de sensación, sentimiento o estado de conciencia que se corresponde con la cosa que pido. Y tercero, el poder formularlo con auténtica seguridad. También funciona si no lo formulo con seguridad, pero tarda más. O sea, cuando yo puedo formular eso, además con una auténtica seguridad, porque ya tengo experiencias anteriores, porque veo que esto es un hecho, porque tengo una comprensión plena de cómo funciona esto y que por lo tanto no se trata de pedir a lo pobre, sino simplemente de hacer uso de una ley. Entonces puedo pedir con seguridad, puedo formular con seguridad, con certeza. La cosa no funciona como si alguien desde arriba me estuviera dando porque yo pido bien y soy bueno y me lo merezco o no me lo merezco, tal como se nos ha enseñado. Por lo menos en mi experiencia esto no funciona en absoluto así, porque más cara de lástima que he puesto en muchos momentos y buscar todos los argumentos y todas las justificaciones en situaciones muy apuradas, y como no he salido yo de mí, no ha funcionado. En cambio, en el momento en que realmente se puede producir ese contacto, que estoy más allá de mi conciencia personal, entonces nunca deja de producirse. Nunca. Entonces, este factor que digo de la seguridad, o de la fe, como queramos decirle, es una fe que viene por la evidencia de la cosa. Entonces, esta fe o evidencia precipita la realización de la cosa. Si se hacen los dos primeros factores, visualización y el estado interno de conciencia, la cosa funciona, pero aparece en el tiempo. En la medida que se puede hacer además con este factor de profunda seguridad, entonces la cosa funciona, se precipita. O sea que todo parece funcionar, y aquí ahora estoy en un plan de un poco de interpretación, pero es bajo la reflexión de todo lo experimentado en esta área. Todo parece funcionar que, como ya apuntaba el otro día, nuestra existencia está funcionando de acuerdo a una planificación mental. Esta planificación mental soy yo quien estoy determinando en qué nivel la estoy viviendo. Mientras yo la estoy viviendo a un nivel, diríamos, de conciencia ordinaria, que es una mente puramente sensorial, la mente que se ha construido a partir de los datos externos, entonces esto funciona en un área muy restringida, funciona tal como lo conocemos en nuestra experiencia diaria. Que en la medida que uno tiene preocupaciones, uno se amarga la vida. En la medida que uno va viviendo con un poco más de filosofía, pues parece que va aceptando todo y que no le afecta tanto. En fin, con todos los vaivenes que las cosas producen. Pero en la medida que uno es capaz de poder vivir en ese nivel superior, entonces la visión cambia. Y en la medida que la visión se ensancha y se positiviza en ese nivel superior, automáticamente eso produce los efectos que se corresponden a esta visión. Y yo he constatado que los efectos más contundentes y más revolucionarios y más instantáneos se han producido en momentos en que se ha alcanzado un nivel punta, diríamos, en altura, en calidad de conciencia. En aquel momento una situación de otra persona que parecía insoluble, que parecía grave, se ha resuelto en menos de 2 o 3 minutos, totalmente. O sea que es un efecto contundente. Y, ya digo, parece que está en función del nivel de visión que uno es capaz de tener, de visión auténtica, de visión real. O sea que es como si de arriba todo fuera una pura armonía, una pura expresión de una unidad fabulosa. Pero en la medida que nosotros no estamos conscientemente conectados con esto, sino que estamos conectados con un nivel más denso, más tupido, más limitado y más contradictorio mental, entonces es esto lo que se expresa en nuestra vida concreta y no lo otro. En la medida que uno asciende en ese nivel de conciencia, no solamente es que allí lo ve bien, es que aquí se manifiesta ese bien que ve allí. En la medida que uno desciende, todo vuelve a funcionar con su lentitud y su contradicción habitual. A ver, si queréis hacer preguntas sobre eso. Sí, pregunta si uno puede pedir eso, hacer todo eso que explico, para otra persona sin que la otra se entere para nada. Se puede, en efecto. Sí. O sea, estoy tratando de que se vea en todo esto, por mi experiencia, y lo digo porque yo he tenido pues una formación religiosa, como supongo muchos, y por lo tanto estaba con unos esquemas muy distintos, y la experiencia me ha obligado a reconocer, a ver, que esto funciona de una manera exacta, precisa, que no depende de si yo soy más bueno o menos bueno, si acepto esto o no acepto esto. En la medida que hay sintonía real con un nivel, los efectos de aquel nivel se manifiestan. Y si no hay esa sintonía, ya puedo yo creer lo que quiera y puedo yo necesitar y ponerme nervioso o angustiado en lo que quiera, que la cosa no funcione. Ya que funciona como una ley, como un mecanismo exacto. Es un problema de sintonía. En la medida que me sintonizo con una vibración más sutil, más elevada, más rápida, entonces la cualidad aquella se manifiesta y transforma el modo de funcionar de aquí. En la medida que estoy desconectado de eso superior y que todo yo estoy funcionando en mi conciencia habitual con la mente que le corresponde, solamente puedo expresar y mi vida funciona bajo este filtro. Y esto es una cosa que la he estado constatando y llevo bastantes años en eso, probando toda clase de fórmulas y toda clase de estados. He tenido tiempo para probar de todos los sabores y todos los gustos. Entonces yo esto os lo estoy diciendo como resultado de todos esos años de experimentación. esto, claro, está, lo digo porque está para todos. ¿No queréis formular preguntas sobre esto? Me parece que es un tema fascinante, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? La providencia es un concepto, es decir, es una enseñanza que se nos da. Yo no sabría decirte si tiene algo que ver, porque lo que yo he constatado es eso que estoy explicando. Ahora, que parece que, aparte de eso que explico, que todo lo que existe es la expresión de una inteligencia fabulosa, y que esa inteligencia, de algún modo u otro, pues tiende a una realización y, por lo tanto, a un bien, entonces podemos, probablemente, suponer que existe y aceptar que existe esa providencia. Pero lo que estoy explicando no es eso. Lo que estoy explicando es cómo depende de nosotros el que estemos viviendo a un nivel concreto de existencia o a otro nivel. Y eso creo que no depende de un modo directo, en el sentido que usualmente se entiende, de la providencia, sino de nuestra gestión, de nuestro desarrollo, de nuestra sintonía. ¿Entiendes? Es una posibilidad que tenemos, es una dimensión, pero como estamos normalmente mentalizados o bien en vivir esa dimensión dentro de un contexto determinado de estructura religiosa particular, o si no, rechazamos esto y nos quedamos pues con la visión sensorial habitual, entonces yo creo que es importante que se entienda, o por lo menos que se oiga, que esto existe, y que existe aparte de cualquier formulación particular. Lo único que se requiere es la verdadera sintonía y la sinceridad interna, y que esto tiene una operatividad que es contundente, si uno tiene la paciencia de experimentar y de volver a ello y de mirarlo por un lado y por otro. O sea, yo querría desmitificar un poco todo eso, no para quitarle nada a la religión, cuidado, sino precisamente para que entendamos que en cosas que se nos han enseñado con un esquema religioso, que hay una verdad que está funcionando y que el esquema religioso es un modo particular de expresar esa operatividad, un modo particular de ello. A mi entender, todo lo que sea entender bien lo que está funcionando, para mí es muy importante, por lo menos lo ha sido mucho para mí. Descubrir lo que está funcionando, aparte de toda ideología, pero tampoco sin necesidad de ir contra nada. Descubrirlo directamente. Todos podemos llegar a esta conexión, porque esos niveles somos nosotros. Lo que pasa es que creemos no serlo. O sea, cada uno cree ser fulanito de tal. Pero eso ya lo hablaremos en próximos días. Pero cada uno es muchísimo más. Pero uno está mentalizado porque toda la vida se nos ha enseñado esto y nos hemos formado un esquema mental de nosotros. Y aunque en un momento dado vivamos experiencias que van más allá de lo que llamamos yo fulanito de tal, en aquel momento vivimos algo asombroso que va más allá de todo lo habitual, pero luego volvemos a nuestro esquema habitual, decir, no, aquello quizá era una ilusión o era un sueño. Y volvemos a meternos en nuestra camisa de fuerza, en nuestro modelo de yo soy fulanito de tal y nada más. Y es la resistencia que se encuentra en esas cosas al explicarlas, en la medida que no encaja en la imagen que uno tiene de sí mismo y de su explicación o visión de las cosas, entonces se tiende a rechazar por extravagancia o por imposible o por sugestión, etcétera. De la manera que yo estoy explicando, el poder de la mente no es el poder de la mente. Fijaos que estoy hablando de una mente superior. No es el poder de mi mente personal. La mente personal tiene un poder, porque todo existe es poder y la mente es la base de la configuración de todo lo que existe. Pero una cosa es mi mente personal y otra cosa es el nivel superior de la mente. Estoy hablando de esos niveles superiores y cómo mi mente trabaja no en su propio nivel, sino a través del nivel superior. Porque esto es la dimensión espiritual, llamada espiritual o superior, porque cualitativamente es distinta. Entonces no estoy hablando del mentalismo tal como normalmente se suele entender, el poder de concentración, de proyectar la mente, de influir en una persona, en las cosas. Esto existe, pero eso no entra dentro de lo que es el desarrollo superior, diríamos. Entonces, en ese sentido, no hay fatiga, porque no hay ese trabajo. Me pregunta si puede ser que eso que estoy explicando, que de hecho ya ocurra, aunque sea de una manera imperfecta o inconsciente, además. aunque sea imperfecta, inconscientemente. Sí, porque en la medida que en nosotros hay una demanda real de lo superior y un deseo auténtico de algo de calidad, de hecho estamos formulando esa oración o esa invocación. Lo que pasa es que cambia mucho cuando uno puede hacerlo todo uno conscientemente. Pero la cosa ya funciona, estos son leyes que están funcionando, nos demos cuenta o no. La mente es la que está configurando todo. La mente personal, pero también una mente superior que es la que nos configura a nosotros, como personas concretas. En la medida que me puedo poner en sintonía con ese nivel superior, me estoy poniendo en sintonía con la inteligencia que me configura y que configura todo lo demás, o sea, con el nivel de inteligencia realmente creadora. Entonces el poder de mi mente no es el poder de mi mente, sino que es el poder de la mente grande. Y aquí lo maravilloso es que pueda haber esa sintonía, esa afinidad, de manera que a través de mi pequeña mente yo pueda tener acceso a esa mente superior y producir unos efectos más allá de mí mismo. Esto, visto desde un punto de vista de reflexión ulterior, por lo menos, es como si el ser humano fuera un órgano de pensamiento diferenciado de una inteligencia superior. ¿Sí? ¿Entendéis eso? Es como si el ser humano fuera un órgano diferenciado de pensamiento concreto de la inteligencia superior. O sea que el hombre es un instrumento para expresar en pensamientos concretos y crear formas concretas, que a su vez está dependiendo de la inteligencia suprema, una delegación de para crear a ese nivel particular. Es como si, ¿eh? Me pregunta si es posible la sintonía continua con lo superior. Sí, es posible. Es una cuestión de dedicación y de trabajo. Ahora sí, he hablado del acto de sintonía, pero eso se puede convertir en un estado permanente. Por los efectos. Los efectos, para conocer que uno ha conseguido ese contacto, son esos que os decía hace un rato. Primero, una paz profunda, que puede ser sutil, fina, no nada aparatoso, al principio. Y una sensación de tranquilidad, que uno es como si desaparecieran los problemas de uno. Es como si uno estuviera respirando un ambiente de una calidad distinta. Y entonces hay otros signos que varían con las personas. En unas personas es como si hubiera una sensación nueva de ligereza total, mientras está teniendo esto. En otras personas se produce como una respiración fluida, profunda. En otras personas será una vibración determinada. En otras personas será una sensación de calor o de claridad, de luz. Mientras está en conexión, eso es para indicar que la conexión existe. No todo eso, sino algunas de esas cosas. El común denominador es la paz. Y una paz que no se puede fabricar por esfuerzo propio. Yo lo intenté durante mucho tiempo, evocar lo que había vivido a través de la sugestión, y tengo mucha práctica en sugestión profunda, y no hay manera, no funciona. Se tiene una paz, pero no esa. Es una cosa que cuando se produce, viene de un nivel superior, y cada vez es nueva. No se puede evocar a través del recuerdo. Todo eso son rasgos que cuando uno va teniendo la experiencia, aprende a diferenciar. Ese contacto es posible tenerlo en cualquier momento y circunstancia. Porque eso está ahí siempre, porque somos eso siempre. El problema es en qué medida yo estoy dispuesto a estar abierto a eso. O en qué medida ando por el mundo metido dentro de mi barahunda de ideas y preocupaciones y hábitos mentales. Por tanto, no depende en sí del lugar, sino de las condiciones de mi mente. Yo dudo que para una cosa mala la persona pueda alcanzar un nivel muy alto de conciencia. Ahora, un cierto nivel se puede alcanzar y se puede hacer con fines negativos, porque esa mente es como si fuera impersonal. A ver, por allí atrás. No me llega, estamos, lo siento. A ver. Me pregunta, si para que esta metodología funcione tenemos que estar convencidos de que existe esta unidad.
No, borrado.
¿Qué es lo que...? Si tenemos que estar convencidos para que funcione esto, que nosotros mismos formamos parte de esa unidad. Me parece que estás mezclando varias cosas, o por lo menos que partes de una cosa para ir a preguntar otra enteramente distinta, me parece a mí. Si es que lo que planteas sigue siendo una cosa distinta de lo que he estado hablando hasta ahora. O sea, tú estás planteando, si entiendo bien, que cuando la persona no tiene esta conciencia o esta aceptación de que forma parte integrante de esa unidad, entonces la persona puede rebelarse, porque ese poder superior, si existe, no soluciona los problemas personales que uno pueda tener. La frustración viene en este caso porque no es uno quien soluciona los problemas, sino porque tiene que acudir a otro poder que es el que se lo soluciona. ¿Es eso? Mira, puede darse de todo. Yo no sé, en los casos, la conciencia humana psicológica puede ser muy, muy, de todas las modalidades, puede haber todas las situaciones. Entonces, que en algún caso exista a priori esa protesta, sí, pero a posteriori no se concibe. Porque esa conexión produce en sí una visión, un estado de paz en el que la protesta no tiene sentido. Ahora, que uno proteste porque otro dice eso, entonces se revela uno, porque ¿por qué ha de Dios o la realidad superior o el nombre que se dé eso solucionarlo sustituyéndome a mí? Entonces eso lo concibo como posible, que uno se revele contra eso, pero eso es simplemente, si es así, porque uno en primer lugar no descubre que eso es superior. Y uno es lo mismo. Pero eso lo ha de descubrir, no es que deba creerlo a priori. Porque de todo lo que voy explicando, entender que es, y es exactamente cierto, yo no acepté nada a priori. No solo eso, sino que me esforcé en rechazar todo lo que había recibido como educación y como enseñanza. Por lo menos de rechazarlo como base para mis experimentos de trabajo. Ahora luego uno descubre que lo es. Y lo difícil es llegar a convencerse de lo que es cierto eso que uno está viviendo. Porque a pesar de vivirlo, durante tiempo está predominando el esquema alimentado durante años de que yo soy yo y nada más que yo, aparte de todo lo otro. Pero cuando uno va viviendo eso y cuando uno vive eso, uno se siente más uno mismo que nunca en eso, en tanto que eso, entonces la realidad se impone. Y es como si uno hubiera estado toda la vida durmiendo o bajo una hipnosis de creer que uno es una persona determinada, cuando realmente es muchísimo más. Es como un lento, un laborioso despertar a la verdadera naturaleza profunda de uno. Es como si uno estuviera ahí, mediatizado por todo el ambiente, toda la educación, todo el estilo de vida, y cuesta llegar a aceptar lo que en los momentos se ve como totalmente evidente. Entonces esta rebeldía no tiene sentido. De hecho, para solucionar los problemas humanos no hace falta acudir a lo superior. Para solucionar los problemas humanos, realmente humanos, el hombre ha de aprender a vivir su realidad inmediata en profundidad. Es lo que expliqué ayer. Si la persona vive esa profundidad a través de un vivir plenamente las situaciones, la persona encuentra la capacidad de que su fondo responda a la situación. Y entonces para esos problemas no hace falta lo superior, porque cada nivel es completo dentro de su propia categoría. Entonces muchas de las cosas que se hacen utilizando lo superior son como sustitución de ese trabajo en profundidad, y de momento pueden ayudar, pero a la larga uno descubre que no puede, que no tiene sentido estar haciendo eso. Y ahí vamos un poco a lo que tú querías decir, que yo no he de estar viviendo colgado de algo de arriba para vivir mi dimensión aquí abajo. Entonces viene la exigencia de descubrir la dimensión de uno aquí abajo en profundidad, que es lo que expliqué ayer. Entonces es como si uno aprendiera a vivir cada cosa en su sitio. Pero curiosamente, viviendo cada cosa en su sitio, pero abriéndose lo de arriba abajo y lo de abajo arriba, entonces uno se da cuenta que todo es una unidad. Es una unidad funcionando a diversos niveles, pero todo es una unidad. Lo que pasa es que esto, como partimos de una conciencia muy superficial, fragmentada y mediatizada, al principio pues no parece que exista esa unidad. Y tiene uno que irla descubriendo pues a costa de trabajo o a base de alguna experiencia particular. Sí, en efecto, para poder conseguir esta sintonía, pues la demanda sincera de ello, la formulación del deseo sincero de ello, insistiendo, es un modo para llegar a que se produzca. Pero, esto es así, ¿eh? Pero, de hecho, no tiene sentido buscar esa sintonía si no hay la demanda de la sintonía. La demanda espontánea de la sintonía superior. Y la demanda espontánea de la sintonía superior, ¿de dónde viene? De lo superior. Nunca un nivel de conciencia por sí mismo tiene el menor interés ni posibilidad de contactar otro nivel superior. Mirad esto porque es importante entender. Por ejemplo, nuestra biología de por sí no puede en absoluto interesarse por la mente racional. Nuestra biología forma un circuito completo en sí mismo y que de él no puede nacer una demanda de algo superior a él mismo. Pues igualmente ocurre en relación con nuestra mente personal, en la vida concreta. En nosotros no vendría una demanda de este sentimiento de unidad o de felicidad total o de armonía total, si no fuera porque ese nivel total está empujándonos, está ya manifestándose en nuestro fondo. ¿Entendéis? O sea, la demanda de lo superior siempre viene de lo superior. Implica la presencia en nosotros, en un grado u otro, de lo superior. No hay demanda posible si no viene ya de eso. Por eso, cuando hay demanda, hay la absoluta seguridad de que se puede alcanzar, porque consiste en abrirse a esa demanda. Puede ocurrir que uno crea que se desea y no se desea de verdad. ¿Y por qué quieres desearlo de verdad si no lo deseas de verdad? ¿Ves? Partimos aquí de criterios externos. No tiene el menor sentido que uno quiera desear eso superior si eso superior no se desea en nosotros. Porque entonces no somos sinceros. Hemos de ser sinceros y consecuentes con nosotros mismos. Yo creo, y es mi opinión, cada cual claro que haga lo que le parezca más correcto, pero que no tiene el menor valor que yo, porque me dicen que algo es muy bueno, vaya por ello, por las buenas. Yo he de ir a lo que mi interior está pidiendo. Y ese interior es lo que me guiará constantemente hacia lo que me corresponde, hacia lo que es mi verdadera naturaleza profunda en proceso de actualización. Entonces, ir a lo superior por recomendación, por receta, pues yo no le veo sentido, porque uno no va a lo superior sino a la receta. Uno sintoniza siempre con lo que le corresponde. Entonces, como en nosotros, en todos existe ese nivel, es de esperar que en un momento u otro esto se haga sentir como demanda real. Es de esperar, pero esto no creo que se pueda ni se deba precipitar en absoluto. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que cada cual debe andar a su paso y que el mayor bien que cada uno puede recibir es ser consecuente consigo mismo y muy sincero consigo mismo. Porque si no es un modo muy fácil pues de querer ir donde uno no puede ir ni le hará ningún bien, ni podrá ir de hecho. Y a cada cual ha de seguir su camino y ser muy sincero. Si en nosotros hay una demanda de lo superior, abrirnos a ella y esto superior se manifestará exactamente como respuesta total a la demanda que hay, porque la respuesta y la demanda son lo mismo. O sea, la demanda no es nada más que la respuesta aún no reconocida. O sea, no son dos cosas. Entonces no tiene sentido pretender que exista respuesta si no hay real demanda. Para recibir un premio quizás sí, pero para realizar no, ¿eh? O sea, hemos de entender que todo esto que estamos hablando es bastante independiente de la moral tal como se entiende. Esa pregunta me la hiciste el año pasado. Esta misma, ¿eh? Sí. Si tiene las grabaciones, míralo.
A ver, un momento. Sí, un buen comportamiento. O sea, el buen comportamiento. ¿Pero qué quiere decir ser bueno? Bien, en este caso, pues sí, comportarse con la conciencia profunda, auténtica de uno mismo, respecto a sí mismo, respecto a los demás. Pero esto puede conducir a cosas que los demás no las vean como buenas, ¿eh? O sea, si entendemos que se refiere a este orden de bien interno, vale. Ahora, si nos referimos al bien en el sentido que se nos ha enseñado, puede que sí, puede que no. De moral interna, moral básica, moral profunda. Puede influir para armonizarse mejor, para no estar en contradicción consigo mismo. Pero de por sí no produce el contacto, ¿eh? El contacto viene por demanda concreta, explícita, de algo que esté más allá de lo que llamamos bueno. Yo creo, me dice que si puede ser peligroso pedir cosas o es correcto. Yo creo que es correcto pedir aquello que desde tu fondo tú sientas como lo más importante. Ahora, pedir una cosa que en un momento dado pues a uno le parece importante, pero que luego en otro momento no lo parece, pues puedes pedirlo, y esto de hecho se hace, ¿verdad? Pero eso no es garantía de que la cosa, si se te responde, que te satisfaga, porque puede ser que en otro momento desees otra cosa. O sea que yo creo que esta capacidad de realización de la aspiración profunda que hay en nosotros, debiéramos realmente ser consecuentes con lo profundo que hay en nosotros. Y no confundir esto con un capricho externo o interno, por muy intenso que sea. Es tan extraordinario esto que estoy explicando, que vale la pena ir a por lo fundamental, lo que para uno sea la demanda fundamental. Y dejarse de cosas secundarias, por importantes que puedan ser en su propio nivel. No es que no diga que no deban formularse. No es que diga que no deben formularse. No, puede formularse lo que uno quiera, es uno quien lo ha de decidir. Pero mi opinión es que pudiendo pedir o propiciarse o ponerse en armonía con lo fundamental, no tiene mucho sentido que pidamos cosas secundarias. He hablado ya, he estado dando ejemplos, esta charla constantemente. He hablado de curaciones, he hablado de dinero, he hablado de cosas muy concretas y materiales. Me han preguntado para ayudar a una tercera persona, he dicho que sí. O sea, no hay nada que esté exento de esta acción. No hay nada. Porque esa dimensión superior es la dimensión causal de todo. De todo, no de unas cosas sí, otras no. En un lenguaje religioso diríamos, el Dios es el Dios de cada cosa. No es el Dios solo de un departamento de la vida. Por lo tanto, al conectarnos con esa fuente, con esa inteligencia creadora, podemos pedir lo que sea. Lo que pasa que yo también luego recibiré la consecuencia de si pido cosas que no son fundamentales, porque si realmente establezco contacto me vendrán, y me vendrán a pesar mío, porque vienen impuestas. O sea que si uno no ha elegido lo fundamental, luego cambia de opinión, las circunstancias cambian y dice, no, eso no, paren el pedido, pero la cosa está en marcha y te viene encima, a pesar tuyo. O sea, es como si desencadenaras, como si movilizaras un mecanismo muy superior a nuestro poder personal. Yo a veces lo he comparado en pequeño a lo que ocurre cuando haces una carta. Mientras haces la carta y la tienes, puedes cambiar. En el momento que la echas en el buzón, adiós, se te perdió el control de aquello. Ya entra en un engranaje que escapa a tu propia gestión personal. Vaya. Y ahí vendrá un día en que hablaremos de eso. ¿Qué es realmente hacer el bien a los demás? ¿En qué medida el bien, lo que creemos que es bien, lo es o no lo es? ¿En qué medida queremos imponer a los demás nuestros modelos de bien? Pero ya vendrá. Espero. Si todavía venís, lo hablaremos. Es que me pregunta que si la persona que mantiene ese contacto constante con lo superior, si esto no va a producir una impregnación que convierta a la persona concreta en un puro instrumento de eso superior. Que sea peyorativo. Pues en efecto, así es. Así es, se produce eso. Pero es que uno descubre que uno nunca ha sido otra cosa que eso. El yo que creemos ser se va difuminando, porque solo ha sido una creencia. Es lo que expliqué el primer día, ¿verdad? Este yo que se nos ha sido introducido y lo hemos, nuestra mente ha creído, lo ha adoptado y estamos funcionando en virtud de esto. Y luego uno va descubriendo, es decir, se va produciendo el descubrimiento de la verdadera dimensión que somos, de las varias dimensiones que somos, pero uno va intuyendo más y más la identidad profunda que uno es. Y esta personalidad concreta que uno la valora tanto y que le parece pues que es fantástica, a pesar de que siempre está llena de problemas y que dura una temporadita, uno descubre que en todo tiempo no ha sido nada más que un mero instrumento funcional para poder expresar unas facultades, una identidad, una realidad superior fabulosa. En el fondo, esto que estoy explicando ahora, de esa conexión con lo superior, es que aquello que, es, que yo estaba diciendo ayer, de que somos un potencial en actualización, es que uno descubre lo que es ese potencial. Porque el potencial es potencial mirado desde el nivel de actualización. Pero cuando uno se conecta con esa dimensión superior, ese potencial ya no es potencial, sino que es lo actual. Lo que llamamos potencial es lo actual en otra dimensión superior. Y esa dimensión superior es nuestra identidad, y no la que hasta ahora habíamos estado creyendo. Y esto transforma completamente, no solamente nuestra conciencia subjetiva de nosotros, sino nuestra operatividad, nuestra capacidad de funcionar. Sí, yo no sé, las montañas no sé tanto, pero por ahí anda la cosa, ¿eh? O sea, para mí, yo después de este trabajo y después de haber dejado de lado toda creencia, sistemáticamente, pues he ido descubriendo que muchas de las cosas que yo había estudiado y leído y me habían enseñado, que son auténticos principios, exactos. Y he descubierto, pues, que el Evangelio, en general y en particular el de San Juan, pues que es un auténtico manual de trabajo, un manual técnico de trabajo. Lo que pasa es que está escrito pues en un lenguaje determinado, propio de una época, en sean malos. Otra cosa es que preguntes qué hacemos con ellos. No, es que hemos de precisar la pregunta. Si quieres una respuesta, que por lo menos intente ser concreta. Ya me lo esperaba. Sí, si quieres, quizá que conteste, que trate de contestar un poco cómo yo veo, cómo se ve cuando se mira el mal. Y yo he llegado a la completa convicción de que el mal no existe en absoluto. Digo en absoluto. El mal existe como algo relativo, como un modo de ver y de vivir. Creo, y lo creo profundamente, a raíz de todo el trabajo, y pondría mi mano donde fuera por ello, que solo existe la inteligencia, el amor y una energía inmensa. O sea, creo que todo lo que existe es la expresión de un ser, todo el fabuloso, y que en él ni en la existencia en sí, de por sí, no existe la menor sombra de nada negativo. Y esto sin ninguna restricción. Ahora bien, en nuestra experiencia concreta nosotros vivimos muchas cosas como negativas y como malas. Entonces, tratando de mirar eso, y yo, pues me ha aparecido con claridad que lo que llamamos mal siempre es un modo de valorar una cosa desde otro nivel. Por ejemplo, la gente utiliza la violencia y el fuerte abusa del débil. ¿Veis? Esto es un hecho malo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es este hecho malo? Este hecho malo es, originalmente, si lo miramos en sí, es que unos seres humanos están viviendo un principio de acción en el que la fuerza está al servicio de su voluntad propia, de su predominio personal. Y esto, en principio, es exactamente el mecanismo de la selva. El mecanismo de la selva hace que la fuerza y la habilidad o agilidad estén al servicio de la supervivencia, no solamente del individuo, sino también de la especie. Entonces, en ese nivel puramente biológico, esto es un bien. Ahora bien, cuando esto lo miramos no desde el nivel biológico, sino que nuestra mente está en otro nivel, por ejemplo, en un nivel racional, en el que ya aparece como teniendo el máximo sentido que todo el mundo tiene el mismo valor intrínseco como ser humano y que todo el mundo merece el respeto de los demás, entonces la aplicación de la ley de la selva aparece como una injusticia, como un abuso, como un mal. Pero es que eso